siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles, ambos victoriosos hoy, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias por esa cancioncita. Muchas gracias, Sotón. En el estudio tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
¡Qué bárbaro!
Había una flauta dulce tocando junto con la corneta, oye, estuvo muy ameno.
Rafael, yo no sé qué está más dramático, la música de la NFL o la musiquita olímpica.
No, la olímpica, tú sabes, es una cosa que grandiosa, ¿ok? Esto, sí. Y ese es de los signos olímpicos que se pueden usar, ¿ok? Porque son muy celosos de todo. Y sé que Héctor buscó eso, vio que no tenía ningún tipo de lo que llaman copyright y la podemos usar. Porque las otras, a los dos días te llama el Comité Olímpico y te dice que te van a meter una demanda.
Muy bien, el plan de batalla para hoy, para que lo sepa todo el mundo en Cuba, vamos a variar un poquitín porque es viernes. MLB, hay mucho de qué hablar. Fútbol, soccer, mañana el partido más importante del mundo, ¿ok? Put me in, coach, para terminar la primera media hora. La sección olímpica, justamente esas trompeticas, arrancan la segunda media hora. El baloncesto de la NBA, vamos a tener nuestro acostumbrado show que tenemos todos los viernes. Y luego los sultanes del swing para terminar el programa con los partidos en curso. Vamos a regresar y terminar con nuestro pasatiempo nacional. Así que un poquito de todo para todos los gustos. Hoy en Al Duro y Sin Guantes, todo esto y mucho más. Así que le vamos a pedir a Otón Madariaga que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos ya dos resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Ninguno de los dos le va a gustar mucho al comisionado. Uno fue un duelo de picheo que terminó 1-0 y el otro fue una paliza histórica que terminó 10-5. A favor de Tampa Bay Rays, que derrotaron a los Yankees de Nueva York 10-5 esta tarde en el Tropicana. Ese partido duró, dicen aquí, estoy viendo el partido de los Dodgers. Ah, con razón. El partido de los Dodgers, que ganaron 1-0 contra los Nacionales de Washington, duró solamente 2 horas y 31 minutos.
Walker Buehler. Nadie batió ninguno. Bueno, los Nacionales batearon el doble, 8 hits por 4, pero lo malgastaron, no pudieron hacer nada.
Correcto. Y fíjate tú que de los 4 hits del equipo angelino, 3 de ellos fueron de Turner, incluyendo el jonrón que decidió el partido. Sin duda alguna que Walker Buehler, el pitcher abridor de los Dodgers que ganó su primero del año, 6 entradas, 6 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 4. El equipo washingtoniano, el perdedor fue el venezolano Avilán, apenas una entrada, pero fue suficiente para perder, ahí le sonaron el jonrón. El partido se jugó en 2 horas y 31 minutos para el deleite total y completo del comisionado. El único problema es que el comisionado no quiere ver 4 hits, porque esto significa que una vez más hubo más ponches por ambos lados que hits. Pero bueno, nadie es perfecto. La otra opción que tiene el comisionado para con su varita mágica medir lo de hoy, en un partido de 3 horas en el Tropicana, los Yankees de Nueva York perdieron contra Tampa Bay 10-5. Ahí Tampa Bay le cayó a palos al abridor de los Yankees, Corey Kluber, que solamente duró 2 entradas, 1/3, 5 hits, 5 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. Luego vino Nelson para apagar el incendio, pero en vez le echó gasolina, 1 entrada, 2/3, 4 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 1 boleto, ponchó a 3. No importa el pitcher que pusieron los Yankees, le cayeron a palos a todo el mundo. Tampa Bay, en este partido, Yandy Díaz, el cubano, con 2 hits en 3 turnos al bate, 1 doblete, 1 sencillo, carrera impulsada, carrera anotada, y además negoció boleto, mientras que Randy Arozarena, 1 hit, 1 impulsada, 1 anotada, batea 280 en lo que va la temporada. Yandy Díaz batea 227. Por los Yankees, Stanton impulsó 2 carreras, Hicks la botó, ¿ok? La Mayhew la botó, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Stanton con 2 impulsadas, Hicks también. Y los Yankees, para ser Yankees, no se poncharon mucho, excepto Frazier, que se ponchó 3 veces.
Ah, bueno, 10 en total. Sacó la cara por el equipo.
Uh-huh. Así es. Así que esos son los 2 resultados. Y Rafael, estaba hablando brevemente en el noticiero de las 6:55, que cómo es posible que Tampa Bay tenga el equipo que tenga, siempre se las arregla para darle guerra a los Yankees de Nueva York.
Totalmente. Si tú ves las series particulares, Tampa la ha dado madera, como dicen los Yankees. Ya la historia que yo oigo 1000 veces, que en el juego de pelota más lujoso que yo he tenido en mi vida, porque me invitaron a ir al juego de los Yankees en Nueva York, en un palco donde estaban 2 alcaldes, Michael Bloomberg, que estaba actual, y Giuliani, que es ahora de fama internacional. Y entonces todos me decían, es una pena, Rafael, porque tú eres de la Florida y van a acabar contigo. Y el juego terminó 16-1 a favor de Tampa.
Impresionante.
Y yo no estoy tanto de Tampa, claro, con igualdad de condiciones me gusta que un equipo de la Florida gane, okay, pero vaya, como me estaba fastidiando tanto, yo dije, nosotros somos así, la gente de la Florida, sonamos a los neoyorquinos, okay, y no pagamos tantos impuestos.
Correcto. Y este año la diferencia, Rafael, entre lo que ganan en la planilla de los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays es por lo menos una diferencia de $200 millones.
Sí, yo sé, pero es una cosa. Oye, por cierto, los Blue Jays creo que van a vender la baraja en Dunedin, el pueblito ese donde están ellos. Se van para Búfalo de nuevo. Okay.
¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso la semana pasada?
Sí, sí.
A mí me extrañó muchísimo que no comenzó, porque te voy a decir por qué. Todo lo hemos explicado aquí muchas veces. Primero, Búfalo queda cerquita de Toronto y Canadá. Segundo, tienen un estadio que es prácticamente de grandes ligas, sin ser de grandes ligas.
Sí. Y tiene un mercado grande, el Dunedin ese. Está en la costa, un poquito arriba de Clearwater, y la gente te dice, ¿dónde está Clearwater? Bueno, está al oeste de San Petersburgo. ¿Y dónde está San Petersburgo? Bueno, al otro lado de la bahía de Tampa. O sea que para llegar ahí tiene que pedir dirección 3 o 4 veces. Y Dunedin no tiene mercado ahí, tiene que venir de Tampa, etcétera, de San Petersburgo, para ir a alguien ahí. Búfalo es una ciudad grande y con poder adquisitivo con todas esas ciudades del norte. y acostumbrada a buen béisbol, porque tienen los Bisontes esos, que son tremendo equipo de Triple A.
Así es. Bueno, un partido en este momento que está en el octavo inning, los Gigantes de San Francisco jugando en casa, están blanqueando a los Rockies de Colorado, 3-0 es el marcador, y a los Rockies le faltan 3 outs para perder este partido. Los héroes ofensivos, porque he querido hablar de Donovan Solano durante toda la semana, y da la casualidad que el único día que me da tiempo a hablar de él, se ha ido en blanco de 4-0. Bueno, todos los días conecta 2 hits, y hoy que quiero hablar de él, de 4-0. Yastrzemski, de 3-0 con un boleto. ¿Quiénes son los héroes? Bueno, Crawford, con 2 carreras impulsadas en este partido, un doblete, que remolcó a 2, y Belt, con estoy viendo, a ver, no hay muchos hits. Bueno, en San Francisco nunca hay muchos hits, que digamos.
Oye, no sé, pero me luce que los Gigantes tienen las bases llenas. Y tienen un out.
Correcto, y ya anotaron 1 carrera en el octavo. Así que se le está complicando la existencia al equipo de los Rockies de Colorado. Otro partido que acaba de comenzar, los Angelinos de Anaheim están empatados con los Azulejos de Toronto. Y yo quería hablar del partido que jugaron estos dos justamente anoche. Yo siempre le digo a la gente, Rafael, que voy a los partidos que no entran a las 10 de la noche, 10 y media, yo con mucho gusto, especialmente si hay cubanos, yo los puedo resumir el día siguiente. Bueno, anoche los Angelinos derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-5. El ganador fue Raisel Iglesias, Raisel Iglesias, que ponchó a los 3 azulejos que vio para apuntarse el rescate. Y también los héroes ofensivos, José La Candelita Iglesias, con 2 carreras anotadas en este partido, un boleto, un ponche, 1 impulsada, 2 anotadas. Mike Trout la botó, y de qué manera, tuvo 3 hits. Está bateando 417 Mike Trout, con promedio en base de 500, Rafael. ¿Tú puedes creer eso?
Sí, lo puedo creer. Estamos a principios de la temporada, cualquier cosa puede pasar, pero en él no es nada raro eso.
Correcto. Por los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr., el left fielder, 1 hit en 5 turnos al bate. Su promedio descendió a 200. Además, se ponchó 2 veces y dejó 3 hombres embarcados en base. Vladimir Guerrero Jr., nuestro socio, impulsó 3 carreras con jonrón, su segundo jonrón de la temporada. Y Bichette Jr., 1 hit en 5 turnos al bate. Biggio Jr., con 2 carreras anotadas. Pero nada de esto fue ni remotamente suficiente. Los Azulejos perdieron el partido contra los Angelinos 7-5. Y el otro juego que quería mencionarles, anoche los Astros de Houston derrotaron a los Atléticos de Oakland por 5ª vez en esta joven temporada. La temporada solamente lleva 1 semana y ya los Astros han ganado 5 partidos contra los Atléticos de Oakland. El resultado de anoche fue 6-2. En ese partido, Gurriel, primera base, Julie, de 4-0, batea 346, y Jordan Álvarez con 2 anotadas, 2 hits, 1 impulsada, incluyendo un doblete. Correa la botó y Álvarez también la botó en este partido. El ganador fue Javier, 5 entradas, 3 hits, y lo perdió Irving, 0-2 ya para Irving. Oakland se pierde de vista en el sótano de la Liga Americana Oeste.
Bueno, Pepe, entregaron los anillos, la gente de los Dodgers, el anillo de serie mundial. Esta serie mundial cortica, ¿no? Pero bueno, el anillo es igualito que el de toda la temporada.
Sí, cuenta. Va a tener un asterisco, pero cuenta, igual.
Sí, pero el anillo no va a tener asterisco.
No, el anillo no va a tener asterisco.
Eso, se lo va a enseñar a estos peloteros a los nietos. Mira, yo tengo un anillo de serie mundial, etcétera, ganamos ese año.
Y el nieto le dice, sí, papi, pero sí, abuelo, pero ese fue el año que solamente se jugaron 60 partidos.
Sí, porque los muchachitos, tú te sientas con un muchacho de esa hora, sobre todo si está frente a la computadora o con un tablet, ¿ok? Y te dan rayo y salida. Vaya, simplemente cuando tú te trabas, te dice, mira, haz esto, ¿ok? Entonces, mi nieto se sienta conmigo en la computadora y yo empiezo a hacer las cosas y me dice, abuelo, ¿te puedo ayudar? Y él sí. Y se me pega al lado como diciendo, ahí se te vaya viejo, que tú estás.
Correcto.
Estudiando.
Muy bien, yo les prometo que vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas dentro de solamente 5 minuticos, pero antes tenemos que tocar otro tema que está al rojo vivo, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, todos los mejores equipos del viejo continente van a jugar mañana porque hay Champions League y hay Liga Europa League la próxima semana. Y mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, se va a jugar en la capital española el encuentro de fútbol más importante, esperado y visto del año, ¿ok? Inclusive, más que muchos otros deportes. Y esto no significa la final, es simplemente un partido de liga. El que gane mañana entre Barcelona y Real Madrid no necesariamente es el campeón. A lo mejor ninguno sale campeón. Es un simple juego de liga. La jornada número 30 de las 38 jornadas que hay en la Liga Española de Fútbol es el Superclásico. Ya el primero que se jugó en Barcelona en noviembre lo ganó el Real Madrid 3-1. Así que mañana el Barcelona tendrá la oportunidad de desquitarse en Madrid contra el Real. Vamos a ver si lo pueden hacer. Estaba leyendo, dependiendo los cables que ustedes lean, dicen que entre 700 y 900 millones de televidentes van a ver este partido, ¿ok? Y yo siempre he pensado, si fuera una final, uno por lo menos entiende eso, pero esto es un partido de liga, y como les dije, el que gane este partido mañana no necesariamente es campeón, porque el Atlético de Madrid está al frente de la Liga Española. Así que nada que ver. Sin embargo, ya me están entrando el partido va a ser transmitido en vivo por más de 150 países en el mundo y diferido en los otros 50 países que quedan. ¿Ok? Así que hay que estar enterrado en una piedra para no saber que el Barcelona y el Real Madrid van a jugar mañana. Y me están diciendo que en China este partido fácilmente va a ser visto por 300, 400 millones de personas, en Japón también, en la India, en Brasil, 100 millones de personas. En Estados Unidos lo van a dar en español y en inglés, en dos cadenas distintas que no se entienden, que ni se hablan, que ni se conocen. Así que para todos los gustos, los invito a las 3 de la tarde, porque yo sé que en Cuba también lo van a dar, para que ustedes vean el partido de liga más importante del planeta. Y también, la próxima semana arranca la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, que irónicamente el año pasado iba a tener una temporada brillante con equipos nuevos, entre ellos el Inter Miami. Ahora es el equipo de Austin, Texas, que es nuevo. Pero el año pasado iba a firmar un contrato histórico con dos cadenas, ESPN o ABC, que ABC es la dueña de ESPN, y en español un contrato con Univision. Por cuestiones del coronavirus, ningún contrato se pudo firmar. Están en veremos, siguen negociando. Se van a transmitir muchos partidos de la MLS, pero desafortunadamente para una liga que necesitaba, okay, tener su mejor año, el coronavirus básicamente se lo arruinó, okay. Vamos a comenzar de nuevo. La MLS confía en que va a tener las herramientas necesarias para mostrarle a ABC, ESPN y Univision que tiene el talento de sobra para ser seguido por millones y millones de televidentes y esperan firmar el próximo año un contrato histórico. Así que de viento en popa a la MLS, le deseamos la mejor suerte del mundo y mañana a las 3 de la tarde, Barcelona contra Real Madrid en el encuentro de liga más importante del planeta. Vamos a regresar ahora con el béisbol de las grandes ligas, con la sección favorita de Caimarien y toda Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today.
Rafael tenía razón, los Gigantes tuvieron las bases llenas, solamente pudieron anotar una sola carrerita contra los Rockies. Siguen ganando el partido 3-0. Está lanzando Johnny Cueto, el pitcher dominicano, en este momento para los Gigantes. 8 entradas completas. Rafael, ayer, tú sabes que ayer me aterré, porque ayer hubo un pitcher que lanzó 9 entradas completas. ¿Tú puedes creer eso?
Yo me enteré, ¿cómo no está en primera plana hoy?
Sí, te digo, es más, voy a buscarte los datos, porque esto es algo que no se ve hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. ¿Okay? No se ve, es muy raro. El pitcher, aquí creo que lo tengo aquí, de los Medias Blancas de Chicago, perdón, sí, Lance Lynn, ayer, aquí está el box score, aquí, Lance Lynn, el ex Cardenal, ahora Media Blanca de Chicago, lanzó 9 entradas completas. 5 hits.
Déjame decirte que ese es un caballo de batalla. Ya sí. Es veteranísimo, ¿sabes? No es ningún niño. Pero es un individuo que lanzaba una cantidad de innings en el año tremendo, ¿sabes?
Correcto. Bueno, ayer ponchó a 11. Uno dice, bueno, 11, está bien. No, pero recuérdense que entre más ponches, más lanzamientos realizó. Oye, claro. Esto. 111 lanzamientos. ¿Tú sabes lo difícil que es, Rafael, hoy en día, que un pitcher te dé en su segunda apertura de la temporada 111 lanzamientos?
Sí. Esto...
Es más, es muy difícil que un pitcher te dé 111 lanzamientos en su décima apertura.
Sí. Y que aguante que no lo saquen. Sí. Porque a lo mejor el coach fue allá y le dijo, oye, manche, quiere sacarte, si se aparece aquí le cago a golpe.
Eso es otro
arte, ¿sabes? Aquí era antes.
Sí. Uno de los artes.
Manche iba a sacar al pinche y el tipo se viraba de espalda.
Así. estábamos hablando justamente anteayer de los artes perdidos. Uno de ellos es robar bases, el otro es hit and run, poner jugada, el toque de bola. Pero en el picheo, un arte perdido es que encontrar a un pitcher que consistentemente te lance más de 100 lanzamientos en un partido, especialmente al principio de la temporada, que no hay ningún manager que quiera dejar ahí mucho a un pitcher, porque los managers piensan que el pelotero, que el pitcher todavía, el brazo no ha madurado en la temporada, no en su carrera, en la temporada como para dejar los 111 lanzamientos.
Dice, hay una historia, hay una anécdota cierta, que en la pelota cubana, el manager de los Rojos de La Habana, que era más el dueño y el coach de tercera base, Miguel Ángel González, fui a sacar a Vinagre Maicel, un hombre que estuvo en las grandes ligas y se destacó, estuvo como el séptimo inning, y dice que Miguel Ángel fue el que lo dijo, creo que las únicas palabras que sabía en español me las dijo, este es mi juego.
No sé si tú te acordarás una vez que Sparky Anderson quiso sacar a Jack Morris de un partido que estaba ganando 1-0.
Sí, había a Tom Morris.
Sí, y el Jack Morris le dijo, ¿qué tú estás haciendo aquí? No,
exactamente, igual yo tuve.
Exacto. Entonces, los que leían labios, yo no puedo leer labios, pero los que lo leían labios, porque ahora se los tapan, pero hace 30 años no se tapaban los labios.
Sí.
Parece que Sparky Anderson le dijo, yo simplemente tengo que venir aquí porque yo soy el manager y tengo que venir, pero yo sé que yo no te puedo sacar de este partido.
Allá Morris, exactamente. Ah, pero esa es la época del béisbol, okay. Por eso, tú te imaginas cuánto me está, y tengo que usar esta palabra, acongojando esta serie de cambios que están haciendo, okay. Porque yo soy una persona ya con más de 80 años. Yo viví el béisbol cuando era un niñito, okay, de los años 40, finales de los años 40, okay. Esto en el 49 yo tenía 10 años, así que esto, y en mi casa se comía, se desayunaba y se almorzaba béisbol, okay. Y vi esa cosa, me aprendí de memoria todas las cosas del béisbol, crecí con eso. No tuvieron que darme clase para ese asunto. Entonces yo estoy viendo cómo se está deteriorando desde hace rato. Estas son las últimas. Ahora le están cortando la cabeza con un hacha. pero puñaladas llevan dando bastante, vienen cambiando el juego, en lo que tú me acabas de decir de los pitchers que no pueden lanzar 9 innings, ¿okay? Entonces, ¿por qué esos pitchers podían lanzar 9 innings muertos a la risa? Porque como el Guajiro tenía su explicación, porque lanzaba 9 innings. Entonces, correcto, se entrenaban para eso.
Pero es que si ahora, inclusive un pitcher que esté lanzando una lechada, en el quinto inning o en el sexto, vamos a decir, ya quiere que lo saquen.
No. Y los managers, oíme, ¿vos viste sacar Pepe, un individuo que está en los hinos rojos en el octavo?
Sí, ¿okay? Recuerda. Sí.
Y el manager viene y lo saca, y el tipo no se faga.
No. ¿Tú sabes cuál es la excusa ahora? En vez del pitcher como el Gato Morris, si el Gato Morris tú lo sacas en el sexto inning lanzando una blanqueada, una lechada, el Gato Morris dice, pero ¿qué te pasa? Yo quiero lanzar la lechada completa. Entonces ahora el pitcher te dice, chico, ¿por qué no me sacas y me salvas el brazo para la próxima apertura?
Exactamente. Te la estás jugando conmigo.
Bueno, tú recordarás que Pedro Martínez, y esto lo mencionaron varias veces en ESPN, Pedro Martínez tuvo un contrato con los Medias Rojas de Boston de 5 o 6 temporadas, y en el contrato decía que él no podía lanzar al menos que tuviera 4 días de reposo, o sea, cada quinto día.
Exactamente.
Así que,
imagínate, o sea, tú, que antes que te sacaban a pichar con un individuo que sabía que tenía que meter el hombro para su equipo, que se había lesionado el que iba a abrir, y con 2 días salían y lanzaban, ¿okay? Y nadie decía, salió con 2 días, pero tampoco era una cosa de volverse loco, ¿tú sabes?
Bueno, aparentemente lo sonaron un batazo a Johnny Cueto, porque ahora los Rockies siguen perdiendo, pero tienen una carrerita. Owings la impulsó con un doblete. Pero San Francisco sigue ganando 3-1. Johnny Cueto sigue lanzando. Hay 2 outs. A Denver, prácticamente al equipo de Colorado, le falta solamente 1 out para anotar 2 carreras. Pero me dijeron que tiene hombre en base otra vez el equipo de Colorado. Así que uno nunca
tiene
sabe.
Tiene uno en primera. Tiene
hombre en primera. O sea, que viene a batear en la carrera del empate. Mientras tanto, Angelinos y Toronto empatados 0-0. Así que, y acaba de comenzar Indios de Cleveland contra los Tigres, y ya tomaron la ventaja los Indios 1-0. Sí. Acaba de comenzar Filadelfia contra Atlanta, y ese es justamente el partido que le vamos a tener el domingo a las 7 p.m., jugada por jugada con lujo de detalle, por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta a las 7 de la noche. Así que regresa la pelota.
Dos de los mejores, si no los dos mejores, equipo de esa división, que es la división más fuerte de la liga, yo creo, de la liga nacional, o sea, correcto, más equilibrada, vamos a decir, ¿okay?
Correcto, porque allá en el oeste son los Dodgers y los Padres, y se acabó.
Exactamente, de ahí para adelante ya no hay más nada que hacer.
Bueno, Rafael, me está recordando Héctor Carrillo que le diga a los amigos que este programa se repite otra vez a la medianoche para escuchar al Duro y Sin Guantes por segunda vez. Música, maestro. Hasta aquí la primera media hora de nuestro resumen deportivo al Duro y Sin Guantes. Música, maestro. Cuando regresemos en la segunda mitad, sí, ya son las 29, la sección olímpica, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana, una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vamos a hablar un poco de la nobleza y la realeza, pero no desde el punto de vista de los nobles y los reales, sino desde el punto de vista del deporte. Hoy hay banderas a media asta en varios lugares, el Palacio de Windsor naturalmente, pero en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausanne también. Murió Felipe de Mountbatten, duque de Edimburgo, ¿okay? El príncipe consorte de la reina Windsor, de Elizabeth de Windsor, ¿ok? Tanto Mountbatten como Windsor son unos palabras, apellidos inventados, ninguno de ellos nació con ese apellido, pero como son realeza se ponen lo que da la gana, ¿ok? Él fue presidente de la Federación Ecuestre, y en realidad fue del 64 al 86. O sea, se empezó 22 años de presidente. Yo compartí Juegos Olímpicos donde él estaba, y contrario a lo que la gente piensa, era un individuo muy jovial, tremendamente elegante, como todo el mundo sabe. Yo lo veía cuando era mucho más joven, él terminó, bueno, 99 años, pues estaba como todos nosotros viejos, hecho una ruina. Él fue un jugador de polo importante, internacional, pero fue en distintos deportes ecuestres olímpicos. Estuvo representando a Gran Bretaña en 6 campeonatos mundiales ecuestres y ganó medalla de oro en Moscú en 1980 como parte del grupo de jinetes de Gran Bretaña. O sea, un hombre que fue olímpico realmente y fue un gran presidente ecuestre. Lo sucedió su hija Ana, y a Ana la sucedió mi amiga Pilar de Borbón. Según Pilar de Borbón, fue una mujer jovial, simpática, como decimos los cubanos, gozona, ¿ok? Era una gorda gozona, Pilar, la hermana del rey emérito. Y esto, según ella era así, la princesa Ana es un bofe. No hay otra palabra. Es una de las personas más desagradables que yo he visto en mi vida. No porque me haya dicho nada, porque nosotros nunca hemos hablado, aunque hemos visto mil veces, aunque hemos estado en 8 ocasiones, 2 semanas en el mismo hotel, comiendo en el mismo comedor, etcétera. Pero esta es insufrible. Un día le voy a hacer todos los cuentos de esta mujer, ¿ok? Y yo no creo que haya en el movimiento olímpico alguien más despreciado que esta mujer, simplemente porque ella cree que es princesa en los Juegos. Y en los Juegos todo el mundo es olímpico, invitado, como sea, pero no es realeza nadie. Así que se murió Felipe, ¿ok? Y el movimiento olímpico pierde un gran presidente de la Federación Ecuestre, ¿ok? La gente está hablando de todas las cosas de Felipe, de estas cosas, pero normalmente no están diciendo eso, ¿ok? Esto no supieron esa parte, o no lo han dicho, yo no lo he visto en ninguna parte hoy, esa parte olímpica de Felipe Edimburgo, esto, y no saben la persona que era, que yo no sé si después se puso pesado cuando viejo, porque las crónicas dicen que era un tipo muy tirado. Ese no es el individuo que yo vi. Nosotros nunca hablábamos ni nada, pero yo lo veía, muerto la risa, hablando con la gente, ¿ok? Y muy abierto para las otras federaciones ecuestres que no eran países ricos y que le cuesta una cantidad de dinero tremendo llevar un caballo a los Juegos Olímpicos. Él labró camino con los gobiernos, etcétera, para que todo el mundo pudiera competir, ¿ok? Y eso hay que agradecerse. Yo no sé qué tal fue como marido, que preguntarle a Isabel, ¿ok? Ni como príncipe consorte, yo siempre tenía que caminar 2 pasos detrás de la reina. Eso sí, era muy elegante y vestido siempre con una cantidad de uniformes militares de batalla que nunca peleó. Pero bueno, ese era tú.
Bueno, es que él tampoco era, él se naturalizó británico, pero él no nació en el Reino Unido.
No, nació en Grecia.
Por eso.
Nació en Grecia y era un príncipe pobre, un beach bum, como le dicen aquí, un tipo que andaba medio gigoló en la playa de las islas griegas, a ver qué rica levantaba. Ese era el individuo. Le cogieron en un álbum, le pusieron a Isabel los que estaban disponibles, y claro, Felipe era el que mejor lucía, y digo, ¿este? Bueno, pero mire, usted sabe, este tipo, la familia sacaron prácticamente de Europa, etcétera, y entonces él tenía el apellido de un apellido de esto desconocido, pero había un parentesco lejano con el virrey de la India, Mountbatten, y entonces él se cambió el apellido por Mountbatten. Pero cuando digo que los Windsor tampoco son, los Windsor son alemanes, tenía un apellido alemán, y en la Primera Guerra Mundial dijeron, espérate un momentico, vamos a caerle malísimo al pueblo, como están los alemanes matándonos a nosotros, y adoptaron el nombre del Palacio de Windsor. La gente piensa que es al revés, que el Palacio de Windsor se llama por ellos, no, ellos se llaman por el Palacio de Windsor, y eso es lo que tenemos hoy con todo el chisme de nobleza.
Bueno, dice Héctor Carrillo que hay que seguir. Damas y caballeros, tenemos que ir con la próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ahora que tenemos al equipo completo en el estudio con Juan Tendaz, No Me Des Más, y Alex el Bueno desde Remedios, les voy a contar que no hay nada más frustrante que ser un cronista deportivo de Radio Martí a las 10:30. Anoche estuve monitoreando toda la noche el partido entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. Cuando comenzaron los deportes, a las 10:25, el partido no había terminado. Me tuve que salir del baloncesto rapidito, meterme en fútbol, dar el fútbol, meterme otra vez en baloncesto, porque los últimos 2 minutos del partido del Heat y los Lakers duraron como 20 minutos. Gracias a Dios que por fin al final del noticiero sí pude dar la grata noticia de que los Lakers habían perdido contra el Miami Heat.
Aquí exactamente, Pepe, sí. Echaste las campanas, abuelo. Le ganamos a los Lakers. Claro, los Lakers anoche no eran los Lakers, vamos a estar claros.
Así es, cuando tienes tantas bajas, pero bueno, jugaron bien, de sí. Verdad que es digno de admirar. Regresó Andrew Drummond, no fue suficiente para este equipo de los Lakers, a pesar de que este señor es una máquina de hacer doble-doble. Definitivamente hoy por hoy no está entre los primeros doble-doble porque estuvo muchos partidos sin jugar en Cleveland y no lo dejaban jugar porque querían que fuera o agente libre, o sea, soltara el contrato. No,
lo engavetaron.
Correcto, lo engavetaron. Pero sí, con todo y eso, ya en los dos partidos que ha jugado con los Lakers tuvo un doble-doble. Así que llegó
a ser un factor 19. Tremendo, ¿ok? Mm. Nosotros vamos a mandarle otra vez al cubano americano este López para que le vuelva a arrancar la uña, le ponga la pata talla zapato 18 esa que tiene.
sí, pero déjeme decirte algo, que tenemos un invitado especial.
Sí, le voy a pedir algo a Alex, okay, yo dije que lo íbamos a hacer oficial. Okay, yo creo que de las posiciones hoy de la conferencia del oeste, porque yo iba al este el otro día y prometí dar al oeste, pero Pepe no me ha dado suficiente tiempo. Entonces yo quisiera...
Hazte la víctima, por favor.
Yo quisiera... Usted sabe que Pepe me golpea a mí, me ha gustado, abusando de mi edad, de mi avanzada edad.
Y que
él es más grande que yo y cada día él crece más y yo me pongo más chiquito que esta persona.
Pero mira, Rafael, a veces Carrillo me está diciendo a mí al oído, ya, próxima. Por ejemplo, ahora estábamos hablando del príncipe de Inglaterra y Carrillo al oído diciéndome, venga, move it on, next.
Claro, yo sé que me extendí mucho con lo del príncipe.
Carrillo me
pero
acaba
quiero
de
que
decir...
tú sepas que a la gente le gustó el chisme de lo de Windsor y Mountbatten y todas esas cosas.
Buenísimo.
Bueno, Alex Rodríguez el bueno.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Te gustó el chisme ¿te gustó el chisme de los ingleses, Alex?
Interesante, imagínate tú. Oye, aquí viendo como Miami derrota a los Lakers por segunda vez en la temporada y no, se vio la Dipo lo más bien, con 18 puntos,
sí.
Y se ve bastante compenetrado con el equipo, que eso es importante porque no todos los equipos pueden gozar de que una estrella se incorpore y ya en los primeros días se entienda también con el resto del team. Eso es importante.
Sí, jugó 25 minutos anoche, metió 18 puntos y cogió 4 rebotes, pero salió con una lesión de la rodilla.
No esperemos que no sea nada, Rafa, sí. De verdad, porque queremos ver a esos Miami Heat, como a cualquier equipo, lo queremos
claro,
ver saludable.
Claro. Cuando yo lo digo que quiero que a los Celtics le dé COVID a todo al mismo tiempo, lo digo jugando, yo no quisiera que eso pasara.
Claro, porque es importante que todos los equipos vayan, como decimos nosotros, con la crema innata para que el nivel de
competencia sea alto. Para ver buen basquetbol, okay, gane claro. Que gane, eso es cierto.
Es lo que nos gusta a nosotros los fanáticos de verdad, ¿eh? En realidad cuando uno es fanático de verdad, ustedes pueden presenciar, por ejemplo... hay veces que yo le digo algún ejemplo, Raúl Reixó en el aire y es en modo chiste, joder, a ver, como decimos nosotros los cubanos. Pero hoy mismo, por ejemplo, abro mi teléfono y tengo 25 correos de Raúl Reixó, o sea que somos una gran familia, lo que nos gusta es la claro, rivalidad esa claro. Sana, ¿ves?
Sí. Tú sabes que ese verbo que tú acabas de decir, como decimos los cubanos, se está conjugando en Cuba junto con dos o tres expresiones, pero normalmente eso no se dice. Okay. Y el lado acá del charco, cuando vienen la gente nueva y levanta la mujer, uno le dice, pero te ven acá un momentico, eso no lo diga. ¿Y por qué no?
Lo que nos pasa a nosotros es con el parecido al video que tiene Alexis Valdés con Willy Chirino, el video nuevo a la canción que sacaron. Sí. Willy lo llama por teléfono y le dice, coño, compadre, ¿qué estás haciendo? Dice, no, tengo la moto rota de nuevo. Dice, pero compadre, vives 30 años y sigue arreglando motos. Dice, papá, yo soy cubano. Dice, no, es verdad, es verdad. O sea, que nosotros no cambiamos.
Sí,
así
sí.
Es.
Es la rutina de toda una vida, ¿eh? Es así, claro. Es algo natural.
Bueno, señores, ya queda un mes y medio para que finalice la temporada regular del NBA. Yo creo que hasta ahora siguen los Brooklyn como favoritos de lo que es la conferencia del Este. Pero ¿qué tal si Alex, nos da la línea de cuáles son los 8 mejores equipos que hay en la conferencia oeste.
Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora mismo, como estoy en Cuba, como es el que dice, tengo problemas de electricidad aquí, no tengo de qué manera, ¿me entiendes? Entonces, si quiere, vamos a hacerlo la semana que viene. Damos las dos tablas, damos los líderes y estamos mucho más cerca del final, ¿ves? Porque ahora mismo aquí estoy, como digo, a mente, porque la corriente aquí es un fenómeno.
Okay. No, yo sé que eso pasa, definitivamente. Bueno, yo te eso es lamentable.
Porque dijimos que lo habíamos dado, yo lo voy a dar rapidito.
Entonces, para que quede más profesional, ¿ves? Porque los oyentes se merecen una cosa bien seria de nuestra parte, ¿eh? Para
correcto.
Que,
bueno.
Entonces, a pesar de eso que tú dices, la voy a dar yo, porque a pesar de que sea una cosa profesional lo que quiere la gente. Bueno, en el oeste, el Jazz de Utah sigue marcando el paso, ¿ok? A 2.5 le siguen los Soles de Phoenix, que han estado ladrando en la cueva todo el campeonato. Los Clippers en tercer lugar a 4.5. En el cuarto tenemos a los Nuggets a 5.5. Y Los Ángeles, los Lakers de Los Ángeles, están en el quinto puesto a 7. En el sexto puesto están los Trail Blazers de Portland, están a 8.5 del primer lugar. Los Mavericks de Dallas le siguen a 9.5 del primer lugar, y por último, entre los que están en la comida para si fuera ahora la postemporada, los Grizzlies de Memphis están en octavo lugar a 11.5, agarradito con las uñas del octavo lugar de la conferencia del oeste.
Si me permite un comentario pequeño, voy a aprovechar de que Pendaz está al aire, que como decimos nosotros, el máster de la NBA. Sí. Y no sé, es un presentimiento que yo tengo. Hay veces que uno presiente cosas en el deporte y después pues, suceden. Y viendo los últimos partidos de los Mavericks de Dallas, presiento que ese equipo puede ser una piedra en el zapato para cualquiera. No se lo doy como posible sorpresa de colarse mucho más allá de lo que todo el mundo espera. Porque, por ejemplo, Porzingis recogiendo 17 rebotes y estamos viendo un Lucas Doncic que ya se perfila como el jugador a futuro por muchos años en esa liga. No sé si usted comparte conmigo ese criterio, pero presiento que va a ser un equipo sorpresa para esta temporada.
Yo creo que sí, y comparto esa idea contigo, Alex, pero aquí la incógnita principal de todo esto del equipo de Dallas es que haya un Porzingis saludable al 100%. Porque definitivamente esa ha sido una de las cosas que ha caracterizado a este jugador. Sabemos que es 7 pies 3 pulgadas, o sea, cuando son personas altas, en cualquier salto de esto puede lastimarse la rodilla o el pie, y eso es lo que ha tenido Porzingis este año, que no ha sido consistente, no por la calidad de jugador, sino por sus lesiones. A veces tiene un juego muy bueno, okay, pero hay veces que no sé si es por el estilo de juego de él que no, o por las lesiones que ha tenido, que no ha podido dar el porcentaje que se merece que él tiene que dar en este equipo. Definitivamente es algo impresionante lo que está haciendo Dallas. Le gana Milwaukee, pero sinceramente que aunque estuviera Porzingis o no, es como tú decir que Miami pierda con un Orlando o Miami pierda con Houston, ¿ok? Los otros días Dallas perdió con Houston, un equipo que prácticamente está es uno de los peores récords que hay en la NBA, y le gana Milwaukee. Entonces ahí es donde viene la contradicción. No sé si es que Porzingis está al 100% o está a un 60%, un 40%. Yo creo que esa va a ser la incógnita, porque es un jugador que te puede rebotear bien, te puede dar tapones y te puede tirar de tres a pesar de la estatura que tiene, que son muy pocos los jugadores de centros o ala pivos que puedan tirar de larga distancia, ¿okay? Y eso es lo que caracteriza las personas que juegan en Europa también.
Eso mismo te iba a decir. Uh-huh. Eso mismo te iba a decir. Los europeos tienen mucho aro, porque todos recordamos cuando Nowitzki estaba ahí, que hacía tiros completamente fuera de balance y si los fallaba tocaba el aro, o sea que no se iba en blanco. Y estos muchachos, curiosamente, son las dos estrellas grandes del equipo y ninguno de los dos es americano. Uno es letón y el otro es serbio, si la memoria
correcto.
No me falla.
Uh-huh.
Y tienen mucho aro, eso es otra cosa que quería decirle también.
No, y este equipo de Dallas, el quinteto que tiene, déjeme decirte que tienen ahí un poderío que hay que pensarlo dos veces para entrar, porque Maxi Kleber, que es un jugador buenísimo, ¿ok? Y ya tiene 7 años en la NBA, tienen a Dorian Finley-Smith, tienen a Josh Richardson, que jugaba con Miami y después pasó a Filadelfia. Ahora está con el equipo de Dallas. Luka Doncic, ni decir. O sea, yo creo que Luka Doncic se lo transfirieron a Dallas y prácticamente ha sido la revelación. Okay, este jugador es algo fuera de serie. Y este esloveno, por supuesto, conoce muy bien también al de los Miami Heat. Me refiero a Dragic, ¿ok? Sí. Pero, y Kristaps Porzingis. O sea, ese quinteto está bueno y tienen un buen banco. Tienen al veterano, un jugador que te puede decidir un partido, J.J. Redick. Tienen a Tim Hardaway Jr., que es buenísimo, que viene del banco. Tienen a un veterano de 7 pies también, a Will Cunstein. Okay, Dave Power también, que ha estado lesionado. Es que este equipo de Dallas no ha hecho mejor, yo diría, en la conferencia oeste por las lesiones que ha tenido de los jugadores. Pero esperemos que sí. Yo creo que lo que tú dijiste, Alex, es algo afirmativo y definitivamente yo creo que Dallas puede hacer un susto. Yo no creo que los Lakers se quieran ver con Dallas en la primera serie de playoffs. Okay, porque puede venir un susto aquí muy grande. Y cuidado con el equipo de Phoenix. Phoenix es un equipo que no se escuchaba. Siempre toda la figura de Phoenix era Devin Booker. Y llegó ahí un veterano de altos quilates. Un veterano que hasta ahora no tiene el anillo, pero ten cuidado, no pueda también ser partícipe de ganar el anillo este año, que se llama Chris Paul. Y este veterano ha hecho que este equipo de los Memphis estén en segundo, de Phoenix, que estén en segundo lugar. Y los otros días le ganaron al primer lugar, a los Utah Jazz, bien ganado. O sea, bien ahí de tú a tú. Y definitivamente tuvo un doble-doble Chris Paul, también Devin Booker. Y yo creo que son dos equipos que no se pueden dejar. Los Clippers, con la adquisición de Randle ahora, lo hacen más... yo diría que favorito también para estar entre la final. Esta conferencia oeste yo creo que ha sido siempre más fuerte
muy
que
pareja.
El este. Muy pareja. Y Denver, ni decir. Denver, con la adquisición de Aaron Gordon, está fuera de liga. Esperemos que los Lakers tengan ya muy pronto a LeBron James y también a Anthony Davis. Cuando estén esas tres, yo le voy a decir esta palabra, estas tres bestias ahí, para entrar ahí a la pintura va a ser difícil. Cuando digo de Anthony Davis, LeBron James y Andrew Drummond, hay que pensarlo dos veces. O sea, va a ser algo fuera de serie este equipo. Y ojalá que estén saludables, por supuesto. Ahora, sí, no podemos dejar atrás a los Brooklyn Nets. Si están este trío, que son formidables. Los otros días llegó Kevin Durant, después de más de 20 días fuera de la liga, 5 de 5, 17 minutos, 18 minutos, 17 puntos. Dos triples efectivos, de 5-5 estuvo, algo fuera de serie también este jugador, que a pesar de todas las incógnitas con él, pero cuando esté Kevin Durant, cuando esté Kyrie Irving y cuando esté James Harden, creo que este equipo definitivamente para ganarle, tienen que ser tiradores, francos tiradores, para tú poderle ganar a este equipo. Porque ese quinteto de Joe Harris, Kevin Durant, de Andrew Jordan, LaMarcus Aldridge viniendo del banco, Blake Griffin, Landry Shamet, okay, y el que tiene solamente un año, Nicholas Claxton, esto, y Tyler Johnson también, que tiene este equipo, que vienen del banco, va a ser algo fuera de serie. Ah, la campanita está por ahí.
Alex Rodríguez, el bueno, danos 30 segundos antes de regresar a la pelota.
Ok.
30 segundos de baloncesto, tu último comentario, y luego le metemos mano al béisbol.
Ok, no, feliz de que me llamen de nuevo. Tenía una listica por aquí de muchos lesionados en el béisbol, pero bueno, será para la próxima. Y nada, contento de que sea viernes. ¿Para qué decirle? Es el día favorito de mi semana.
Ok, muy bien. Damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, rapidito, ya es oficial. Los Gigantes derrotaron a los Rockies de Colorado 3-1. El ganador fue Cueto. Le costó, pero ganó. Lo perdió Gomber, 0-2, y McGee con su rescate número 3. Y malas noticias para los dos yanquistas en el estudio, ¿sí? Juan Pendaz y Alex Rodríguez, el bueno, que está en Cuba, pero bueno,
Pepe, no me des más, no me des más ya noticias.
Sí, viste. Oye, la paliza...
Eso es el comienzo.
La paliza que le dieron a los Yankees esta tarde no tiene nombre. Estaban perdiendo 8-0 en el tercer inning.
No, impresionante.
Eso es el comienzo, no vamos a alarmar mucho.
No, pero oye, yo creo que Tampa es como que... el equipo que siempre le saca las lágrimas al equipo de los Yankees, porque definitivamente el año pasado también estuvo los Orioles por ahí, pero Tampa también el año pasado castigó a los Yankees fuertemente. Impresionante.
Sí, pero es importante, un ejemplo, fijarse que Tampa es un equipo que no solo los Yankees, a todo el mundo le da batalla. Es un equipo que desarrolla muy bien su finca año tras año, y es un equipo que desde que sale al terreno salen dispuestos los nuevos jugadores a ensuciarse el traje. O sea que lo van todo.
Así es.
Bueno, en este momento los angelinos castigando a los azulejos de Toronto 4-0. Como diría el Guajiro Peña, vamos a ver el box score. Y si es que me ayuda. Otani, con 3 carreras impulsadas en este encuentro, aparentemente conectó un doblete contra la cerca, a duras penas, perdiéndose un Grand Slam. Así que Otani pagando dividendos. José La Candelita Iglesias, hasta ahora, de 1-0 con un hombre embarcado en base, batea 250. Mike Trout, como siempre, se envasó por bolas.
Tengo un pequeño comentario aquí que, como diría mi amigo Pepe, ay, por Dios, o sea, como dice Pepe, solamente llevamos 3 subseries, señores. Fernando Tatis Jr., George Springer, Cody Bellinger, Tim Anderson, Billy Hamilton, Mookie Betts, Aaron Judge, Mike Soroka, Trevor Rosenthal, Joaquín Soria, Keter Marte, Delin Betances, Kevin Kiermaier, Jimmy Choi y Gio Urshela, por mencionar los 15 más afamados. Están lesionados. ¿A ese nivel dónde vamos a llegar?
A tener por lo menos 2 o 3 hospitales más para poder... increíble.
Y todavía no sabemos cuáles son los 5 nacionales de Washington que tuvieron COVID-19.
Esa es otra.
No vas a decir nunca.
Esa es otra, porque con el problema de la pandemia, ese es otro problemita que hay en todos los deportes, pero especialmente es lo que dice a veces Rafael, lo que dices tú, Pepe, que si somos deportistas tenemos que tener mayor cuidado que una persona regular, aunque cualquiera tiene que tener cuidado, pero uno no se puede dar el lujo de estar por ahí haciendo cosas indebidas, y eso es lo que a veces pasa.
Sí. Alex, sí, perdón, 30 segundos para ti.
El ejemplo es Aaron Boone, el director de los Yankees, que perdió el contrato con los Yankees por hacerse jugador de básquet fuera del terreno. O sea, una cosa inmadura totalmente. Nada, feliz de que me llamen y para el próximo viernes vamos a preparar un gran viernes para todos los amigos con las posiciones de ambas ligas y los líderes en todos los departamentos. Se los
Muchas
prometo.
Gracias a Alex Rodríguez, el bueno desde Remedios. Muchas gracias también a Juan Pendaz, no me des más. Damas y caballeros, tengan todos un fabuloso fin de semana. Recuerden, este domingo a las 7 p.m., pelota de Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta, jugada por jugada con lujo de detalle. Nos vemos el domingo a las 7 p.m. Tengan todos un fabuloso fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.